Buenos días en esta mañana del 4 de junio del 2025 a las 8:07 en Canarias, desde Cope Bigote. Este es un programa que se mueve, que mañana estará en Puy de Fou, en Toledo, donde vivirá la experiencia una vez más de el mejor parque de atracciones, indudablemente, del mundo. Y hoy en Sanlúcar de Barrameda, la semana que viene estaremos en otro lugar. Hoy ha querido, fíjense ustedes, un año más, la fortuna, que coincidamos con el cruce de las carretas de las hermandades que peregrinan al Rocío a través de el Parque de Doñana, cruzando el río Guadalquivir, frente al que estamos ahora mismo. Hoy el personaje central de la información sigue siendo el de estos últimos días. Ese misterioso personaje llamado Leire Díez, que en realidad es la responsable del aparato de desinformación y guerra sucia mediática del PSOE. Que ayer, fíjense qué titular le daría yo ahora, ayer presentó la baja en el partido. Era hombre. En el partido se han dado cuenta quién era esa mujer y que estaba haciendo cosas no correctas. No. Esta mañana va a hacer una comparecencia para leer un folio. No contestará a nada porque son tantas las cosas que tiene que explicar. Que esta no tiene intención de que se conozca nada más que lo que ella quiera, la versión que ella quiera dar de todo lo que se ha sabido de las andanzas de este personaje. Miren, la renuncia a la militancia está pactada con la dirección socialista. ¿Por qué? Porque eso hace de cortafuegos. Ferraz, el PSOE, ya no tiene que hacer el paripé de simular una investigación sobre las actividades de Leire, porque Leire ha dejado de ser militante, por tanto, a partir de ahora será esa persona de la que usted me habla, que no tiene nada que ver con el partido. Pero sus andanzas comprometen a dirigentes socialistas. A Santos Cerdán, que evidentemente era su jefe en el partido, y singularmente a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya comparecencia empieza a ser urgente para explicar sus relaciones con la trama. O sea, aquí desde el principio de este gran escándalo hemos echado en falta una respuesta de la directora general de la Guardia Civil a la altura de los ataques que se habían perpetrado contra la Guardia Civil, singularmente contra la UCO. Este programa le ha dado la oportunidad de expresarse y ha declinado porque dice que tiene la agenda muy ocupada. Pero pues ayer se complicó un poco más porque aquí les informamos de que Mercedes González, insisto, directora general de la Guardia Civil, había llamado dos veces a Leire Díez mientras esta estaba ofreciendo pactos corruptos a uno de los implicados en la trama Coldo, el agente Rubén Villalba. Hoy hay otra novedad sobre ese extraño papel de la directora de la Guardia Civil. Cuenta El Debate que Mercedes González recibió en su despacho a Leire Díez hace unos meses. Aquí empieza a ser urgente una explicación de esta mujer. ¿Qué sabía de las andanzas de Leire Díez? ¿Qué relaciones tenía con ella? Debe explicar qué conocimiento ha tenido de esa operación de cloacas contra la Guardia Civil y contra la Judicatura. Hoy, además, hay otra novedad destacada sobre los integrantes de esta trama. El club que forman Leire Díez, Javier Pérez Dolcet, que ayer estuvo en el Cascabel de 13, y el abogado Teijelo, tenemos que añadir otro nombre, José Luis Sáenz de Tejada, un antiguo juez expulsado de la carrera, que ya intentó apartar a la juez Viedma de la instrucción del caso del hermanísimo de Sánchez, que no prosperó, y hoy sabemos que este personaje también estaba en contacto con la trama de las cloacas y propuso actuar contra el juez de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, a raíz de la imputación del fiscal general del Estado. Se lo he dicho. Una mafia. Una conspiración de delincuentes para sabotear la acción de la justicia. Una conspiración de delincuentes que lideraba a una militante socialista cuya actividad principal era liquidar las investigaciones de corrupción que pesan, que afectan al PSOE. Varias asociaciones de la Guardia Civil ya han denunciado el caso ante los tribunales y también lo ha hecho el Partido Popular, que ha llevado el caso ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, organización criminal. Lo último, sobre todo, lo de la organización criminal, parece bastante evidente. Y habrá que celebrar que las actividades de esta colección de mafiosos no hayan conseguido su objetivo. Todos los sumarios avanzan, la UCO sigue haciendo su trabajo, los jueces instructores el suyo. Hoy, por ejemplo, varios medios adelantan que el procesamiento de José Luis Ábalos por el Supremo podría ser inminente. Los investigadores de la Fiscalía Anticorrupción consideran que los indicios contra el exministro ya están acreditados para que el instructor pueda dictar el auto de procesamiento de quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez. Bueno, hombre, comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, que acabaron desembocando en un enorme escándalo donde figuran el fraude de hidrocarburos, las comisiones por adjudicaciones de obra, los cohechos con propiedades inmobiliarias, la colocación de las novias, de las acompañantes, de las escort del ministro en empresas de titularidad pública. Y en medio de ese escándalo enorme, Sánchez sigue callado y sus ministros mintiendo. Ayer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se negó reiteradamente a disculparse por haber difundido el bulo de la bomba Lapa. La portavoz más mentirosa, además de la más inútil, de la democracia española, calificó esta trola descarada como una cuestión de interpretación. Ahora a mentir le llaman interpretar. Y mientras tanto, Sánchez sigue atrincherado en el silencio gracias a la servidumbre de Francina Armengol, que ha impedido la tramitación de una petición del Partido Popular para que Sánchez comparezca ante el Congreso. El catenaccio parlamentario de Francina Armengol está empezando a crear problemas a los socios del gobierno, diputados de Compromís que podrían abandonar el grupo de Sumar, pasarse al mixto a causa del veto del PSOE a la comparecencia de Sánchez en la Comisión sobre la Dana de Valencia. Y esta semana habrá conferencia de presidentes autonómicos. Al final, esa era una cita convocada en Barcelona, mayor gloria de Salvador Illa. Pretendía limitarse a hablar de la vivienda, de la condonación de la deuda, tal y que cual, pero finalmente ha conseguido los populares que también se hable de inmigración, energía, financiación autonómica y otras cosas más. Ahora son las 8 y 8 de la mañana, 7 y 8 en Canarias. En el partidazo de COPE, más cerca de la final, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Roland Garros. Ayer arrasó 6-0, 6-1, 6-4 al norteamericano Tommy Paul en su partido de cuartos de final. Llevábamos bastantes días en el torneo diciendo que Sinner asustaba porque estaba ganando sus partidos de manera muy fácil y ayer Carlos hizo el partido más sobresaliente de todo el torneo y se planta en semifinales como gran favorito que es, defendiendo el título de la pasada temporada. Empezó el torneo con esos ecos de su documental, de que si es un fiestero, de que si el tenis no es el centro de su vida, bueno, pues tenemos la sensación de que a pesar de esos ecos, Carlos Alcaraz se ha mantenido totalmente al margen y está demostrando que es un auténtico número uno en este deporte. Eso sí, de momento ocupa el 2 y en el 1 está Sinner. Esa es la final soñada por todos. Aunque atención, no nos olvidemos de Djokovic, que sigue vivo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy la lluvia se concentra en el nordeste peninsular, con el norte de Castellón, el Pirineo de Huesca y de Lérida en aviso amarillo por posibles tormentas. Según avance la jornada, esa lluvia se va a ir desplazando hacia el oeste, pero perdiendo ya algo de intensidad. En el resto de España, alternancia de nubes y claros, una jornada además de bajada de temperaturas en todo el frente norte y Baleares, pero de subida ya en la mitad sur.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Herrera Incope.
Estar informado.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
¿Qué tal, Ana Grau? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Juan? Javier Gallego, ¿cómo estamos?
Presente, Carlos. Buenos días a todos.
Bueno,
hombre, Javier.
¿Qué hacemos esta mañana, Jorge Bustos?
Bueno, faltan exactamente, Carlos, 2 horas, algo menos, para que comparezca en público Leire Díez Castro. Vamos a ver qué nos cuenta. Parece que no va a admitir preguntas y parece que la escenografía está pactada con Santos Cerdán, a quien ha depositado su carné y su pendrive con el fruto de sus extorsiones. ¿Piensan nuestros contertulios que el cortafuegos funcionará y este caso a partir de hoy desaparece, o todo lo contrario, que no, acaba de empezar, porque la denuncia del Partido Popular seguirá su curso? Y esta mujer es previsiblemente una autora de varios delitos y eso, por tanto, llevará a una investigación judicial. Bueno, ¿qué recorrido tiene la comparecencia de hoy de la fontanera? Segundo tema, el Partido Popular logra imponer el orden del día a la conferencia de presidentes de Barcelona de este viernes. Empezando por la financiación autonómica, que es el punto más importante, justo aquel del que el gobierno no quiere hablar por el cupo catalán, claro. Vamos a ver qué cabe esperar de esa conferencia de presidentes. Y un último tema, un contraste clamoroso, Carlos. El primer ministro de Países Bajos, Holanda de soltera, dimite y convoca elecciones porque se ha quedado en minoría. Fíjate, no es lo que hacen en otros países.
¿Dónde?
En otros países, de repente, el presidente se queda sin minoría, no puede aprobar los presupuestos, y va y dimite y convoca elecciones y pregunta a los holandeses qué quieren que le gobiernen. Fíjate lo que hacen por ahí los demócratas. Y, en fin, eso contrasta con Armengol librando a su jefe de comparecer. Ya suponemos que hasta termine el periodo de sesiones y se vaya este hombre a la mareta.
Bueno, a la una nos das una visión completa de lo que ha pasado a partir de las 10 de la mañana.
A la una será.
Eso es. De la comparecencia de esta señora, de Leire Díez, ¿qué espera Ana Grau?
Bueno, pues la verdad es que ahora me estaba acordando de un artículo que publicó hace poco una buena amiga nuestra, Esther Jaén, que ya no la trataba de fontanera, sino de pocera, y cargada de razón decía que era cómo ha degenerado la fontanería política en este país. Porque si uno se acuerda de los Rasputines del pasado y de el bajísimo nivel de los fontaneros actuales, yo creo que, una noticia mala y una buena, la mala es que yo veo a la opinión pública alarmantemente insensibilizada. O sea, yo creo que pasan cosas muy gordas en este país y la gente dice, va, esto es lo normal, lo hacen todos y tal. Pero en este caso yo creo que la pupa la puede hacer interna, porque claro, de estos pendrives pueden salir muchas cosas que a lo mejor de cara afuera no parezcan o no impresionen o como deberían, pero que pueden dejar en a la vista las malas uvas internas del partido.
¿Y Javier?
Bueno, sí, hablabas tú, Carlos, del personaje del día hace unos minutos. Yo diría los personajes o las personajes del día, porque vamos a escuchar a una, vamos a tener declaraciones de una, de Leire Díez, que ya veremos, pero para mí es mucho más llamativo, más sonoro y más clamoroso, en contraposición, el silencio de la directora general de la Guardia Civil. Es otro personaje del día, la información que hoy avanza, el debate, lo que tú avanzaste ayer. Hombre, esto merece una explicación muy seria. ¿A qué militantes recibe de base una directora general de la Guardia Civil en la sede de Guzmán el Bueno? ¿Y por qué los recibe? En su propio despacho. ¿Para dar qué tipo de información? Claro, todos suponemos. ¿Para comentar qué cosas después del audio que escuchamos el otro día? Para mí ese silencio hasta este momento es incluso más clamoroso que lo que pueda decir en un rato Leire Díez.
Sí, no esperéis gran cosa. En fin, lo interesante sería que contara qué contiene ese pendrive que le ha entregado a Santos Cerdán, al secretario de organización del PSOE, con las conclusiones de sus pesquisas, maniobras, lo que queramos. Eso sí sería bueno que nos lo contara.
Sí, que puede contener asuntos presuntamente delictivos, por cierto, esa información, después del trabajo que ha estado realizando esta señora. Que, por cierto, otra pregunta que hay que poner sobre la mesa, ¿quién le pagaba? Porque desde hace muchos meses ya no cobraba del erario público. ¿Quién le pagaba estos meses?
Claro, claro, es una buena pregunta. Y también es una buena noticia la que nos trae Oxicol de Kern Pharma.
Si hasta ahora pensábamos que las aguas fecales eran una de las mejores fuentes de información para saber cómo somos, la Universidad de Florida ha descubierto que también podemos vigilar al ciudadano a través del aire. Identificar, por ejemplo, mutaciones genéticas o adelantar una posible pandemia a través del ADN ambiental de las ciudades, que nos pueden chivar también desde qué drogas consumimos hasta con qué animales convivimos sin saberlo.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Últimos días de la primavera. Consigue 160 euros de descuento en puntos del programa para ti al contratar la luz y el gas con Endesa. No dejes pasar la oportunidad. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única, por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos, desde Portugal. ¿Cómo estamos?
Oye, empleo, récord de afiliaciones o récord de maquillaje.
Pues mira, lo segundo, y ojo porque por mucho repetirlo, y lo hacen, no van a convertir una catástrofe laboral en un éxito. Fíjate, la cifra de 21,8 millones de afiliados que celebra el gobierno es en realidad un récord de afiliaciones, no de personas trabajando. El pluriempleo está inflando artificialmente los datos, es una misma persona puede aparecer varias veces en la estadística. Además, el paro efectivo se mantiene por encima de los 3,4 millones, igual que en 2019, lo comentamos ayer. Además, es curioso cómo nadie incide en un dato que explicaría una parte de esas maravillosas cifras, el retraso en la edad de jubilación. Un fenómeno que al prolongar la vida laboral hasta los 67 años, pues va sumando afiliados que en otras tablas estadísticas estarían ya retirados y no se agregarían. Son cerca de 800.000 trabajadores extra en ese récord.
¿Y han aumentado las horas trabajadas?
Ese sí que es un indicador, yo diría que demoledor, porque mira, el número total de horas trabajadas en el segundo trimestre de 2008, y hace días de esto, eran 685 millones de horas semanales. Hoy son 681 millones de horas trabajadas. Es decir, hay 2,5 millones más de afiliados que trabajan 4 millones de horas menos a la semana que hace 17 años. Si consigues que te cuadre, Carlos, te van a dar el Nobel de Física, me han dicho. Y si diéramos por buenos los datos oficiales, aún así, solo el 17% de esos contratos firmados hoy son indefinidos o a tiempo completo. Hay 45.296 empresas menos que en 2018 y 1,13 millones de demandantes de empleo que son clasificados como ocupados cuando en realidad son fijos discontinuos. La sociedad española debería exigir que se sumen todos y así tendríamos una cifra real y efectiva de cómo está realmente el mercado laboral de este país, porque ese es el único modo de afrontar el futuro con seriedad. Hacerlo con decorados estadísticos es navegar en la niebla. El Titanic, por cierto, iba como un tiro antes de estamparse contra un trozo de hielo discontinuo. Ojo con eso, ¿eh?
Hasta mañana, Mark.
Hasta mañana, Carlos.
Quería hablarles de mi Iberdrola. Un programa que está pensado para mí y para todos. Porque nos da descuentos en la factura y además nos pueden tocar entradas para conciertos, para eventos deportivos y cosas tan increíbles como un coche eléctrico o un viaje a Mykonos. Porque solo con mi Iberdrola tienes miles de sorteos, experiencias míticas y descuentos en la factura. Ya somos millones. Pásese a Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un patinete eléctrico podría ser la causa del incendio que se ha originado esta madrugada en una vivienda de Torrejón de Ardoz. Los vecinos han escuchado varias explosiones y es que en el interior los bomberos han encontrado el patinete y varios monociclos. 6 personas han sido atendidas por inhalación de humo, 4 han tenido que ser trasladadas al hospital de Torrejón, entre ellas la pareja que vivía en la vivienda. Soy Mame Mizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 4 de junio. Los termómetros están marcando 15 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
¿Tienes más de 70 años y quieres vivir sin preocupaciones económicas? Vivienda Inversa con Mutual es tu solución.
Vende tu casa y sigue viviendo en ella toda la vida sin coste adicional. Llámanos al 91 949 4499 y te asesoraremos sin compromiso. 91 949 4499. Vivienda inversa con Nutua.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Estamos en el momento más complicado de la hora punta, en su momento cúspide en todas las entradas a la ciudad, pero también ojo de salida ya en la M607 o en Avenida de América. Lo más complicado de la M30 en el flanco este, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. No se queda atrás, por supuesto, el oeste por toda la ribera del Manzanares y muchos puntos ya del interior se van complicando, como el túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, todo su entorno. La avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara o los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova.
Y vemos también cómo están las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continuamos pendientes de un alcance de entrada a Madrid, la M607 a la altura de Colmenar Viejo, que está dejando ya más de 3 kilómetros de retención y también deja intransitable el carril izquierdo, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Y al margen de ello, continúan las complicaciones prácticamente en todos los accesos a la capital. Destacamos la A2 en el entorno de Coslada, también el A4 ya en Butarque, el A42 en Getafe, también especialmente densa la A6 prácticamente desde Las Rozas hasta Aravaca. En cuanto a la M40, las retenciones habituales en los tramos de siempre, destacamos el tramo ya de Pozuelo, de Alarcón y Valdemarín, todo ello hacia la carretera 1.
8 y 26.
Hay un lugar donde la precisión se convierte en emoción, donde cada costura, cada curva, cada línea tiene un porqué. Ese lugar es el Lexus LBX, porque solo cuando se presta atención a los pequeños detalles, lo extraordinario sucede. Lexus LBX híbrido. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Seguimos con temperaturas suaves, máximas de 29 grados y noches frescas con 15 de mínima en el centro, en el cielo sol con algunas nubes.
¿No te has decidido todavía por tu Mercedes favorito? En Star Madrid celebramos el Salón del Vehículo de Ocasión.
Ven a calle Alcalá 728 y llévate el modelo Mercedes-Benz Certified que siempre has soñado, con 3 años de garantía y condiciones y precios especiales.
Y escoge antes que nadie entre toda la gama, versiones, equipamiento y colores y empieza a disfrutar ya de tu Mercedes.
En Star Madrid hasta el 14 de junio tu Mercedes-Benz Certified.
Star Madrid, calle Alcalá 728, 900-14-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas del plan rehabilitado del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio subvenciona entre el 40 y el 90% de los trabajos hasta un máximo de 10.000 euros por vivienda. Además, adelanta el dinero una vez se obtenga la licencia de obra. 2 meses hay para pedir esta ayuda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una pregunta concreta. ¿Debería Feijóo presentar la moción de censura a pesar del previsible resultado? ¿Qué tal, Trump? Buenos días, ¿tú qué crees?
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Creo, sinceramente, que Feijóo debería presentar la moción de censura, aunque sea para perderla. Estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en que todo es pura casquería. El problema es que la casquería es suya. Sin presupuestos, con un presidente que no puede salir a la calle. Entre el hedor de los enchufes, las churris, los aforamientos y la fontanería podrida. Las campañas contra la Guardia Civil, por cierto, qué vergüenza el escondite del ministro, de la directora general y de los altos mandos. La campaña contra los jueces. Con todo, no basta con manifestarse el día 8, no. Si yo fuera Núñez Feijóo, yo presentaría la moción de censura, aunque los socios continuarán apoyando a un gobierno zombi y mudo. Así al menos, que se retraten Pablo, Yolanda, Puigdemont, Junqueras, Otegi, el PNV. Y ya puestos, que Ábalos vote en esa moción de censura. No me digas que no va a ser divertido. Creo que la legislatura se cumplirá a costa de lo que sea y soportando la peste que los socios le mantendrán. Eso sí, convendría retratarse e ir calentando motores. No basta con una mani. Yo presentaría la moción de censura. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Ana Grau, Álvaro Nieto, Javier Gállego, ¿vosotros presentaríais la moción de censura o aconsejaríais a Feijóo que la presentara, Álvaro?
Yo estoy de acuerdo con Ángel, porque es que creo que independientemente de si ahora mismo dan los votos o no, creo que conviene que todo el mundo se retrate. Es decir, ante una situación tan excepcional como esta, es necesario que los españoles vean, uno, que hay una alternativa a Sánchez, y dos, que vean exactamente a todos esos partidos que le apoyan retratarse y defenderle. Porque es que creo que se tiene que visualizar aún más que cuenta con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, de Junts, de todos los de Sumar, de los de Podemos, de Compromís, de no sé qué. Todo esto se tiene que ver, porque partidos que han hecho bandera contra la corrupción solo hace unos años, en el año 18, cuando tumbaron a Rajoy, pues hoy tienen que dar explicaciones de por qué no hacen lo mismo con Sánchez, porque ahora mismo la situación es mucho más grave que entonces. Entonces, ¿había elementos para echar a Rajoy? Bueno, pues probablemente sí. Pero es que ahora, lo de ahora es inaudito, es que está imputada la mujer del presidente, el hermano del presidente, el fiscal general del Estado, el que era número dos del partido. Y encima estamos viendo que ha habido una operación intencionada para desprestigiar jueces, fiscales, periodistas, policías, guardias civiles, con un intento de atentado inventado desde la Moncloa y sin rectificar. Es decir, ¿qué más tiene que pasar para que se presente una moción de censura? Insisto, independientemente de que se cuenten con los apoyos suficientes, pero creo que es necesario que se produzca un debate sobre todo esto, sin límites de tiempos, en donde cada uno se tenga que retratar y los españoles tomemos nota de quién está con la corrupción y quién está contra la corrupción. O, dicho en términos del Partido Popular, quién está con la mafia y quién está con la democracia.
Yo, a ver, Javier.
Si no ahora, se va a ver forzado casi seguro a presentarla en los próximos meses. El verano comienza en 15 días. A la vuelta de verano estoy convencido que vamos a conocer más noticias, vamos a saber más barbaridades, porque son barbaridades las que vemos día a día, que van a obligar. Ya no es que sea una táctica política, van a obligar al partido de la oposición, al partido que ganó las elecciones, a dar ese paso al frente. Estoy convencido de que va a haber un clamor en ese sentido y se está recordando estos días la moción de censura de Felipe González para perder en el año 80, fue para perder, pero son todos saben que le impulsó al gobierno en el 82. Y este caso, bueno, pues está ya pasando todos los límites para que se vea obligado, y hacía bien Álvaro en recordar que, oye, este domingo lunes se cumplieron los 7 años de la toma de posesión del señor Sánchez tras una moción de censura. Entonces habría que decir, ¿esto era la regeneración? O sea, ese discurso defendido por Ábalos, defendiendo esa moción de censura en el que la palabra dignidad, la palabra decencia, trufaba constantemente el discurso, ¿era esto, señor Ábalos? ¿Era esto, señor Sánchez? ¿Era lo que estamos conociendo? Pues claro, evidentemente, lo tiene fácil, incluso, ya no solo para retratar a los socios, que qué papelón el de los socios y sobre todo los de izquierda. Los de izquierda, porque bueno, el PNV también y Jun se pueden ver retratados, pero los de izquierda que venían con esa idea de apoyar un gobierno frente a la corrupción, ¿y ahora?
Ana, ¿qué haría?
Pues mira, yo ya lamento disentir de todo el mundo, pero no, yo no la presentaría.
Ni más tarde, Ana, ni dentro de unos meses.
Bueno, de aquí a unos meses ya veremos, porque la situación es muy... Pero desde luego ahora no la presentaría y paso a explicar por qué. No os quito un ápice de razón en todo lo que habéis dicho, pero no hay nada más peligroso que tener razón cuando no te la dan. Entonces, a ver, si tú presentas una moción de censura y la pierdes... de aquí unos X, no de aquí unos meses, mañana lo que quedará es que la has perdido, no que tenías razón, que la has perdido. Y el PP lleva mucho tiempo, digamos, ganando elecciones y no se nota, intentando, digamos, denunciando cosas y no pasa nada, etcétera. Entonces, a ver, aquí citabais el precedente, que es verdad, que tenéis toda la razón, de la moción de censura que hace creer al gobierno de Mariano Rajoy, para que se vea hasta qué punto tener razones lo de menos. Yo me acuerdo que cuando se empezó a hablar de aquella moción, yo pensaba, es de coña, ¿no? O sea, que el PSOE, que era que ya estaba con el agua al cuello por el tema de los ERE, pretendiera hacer caer a un gobierno, pues por una línea en la sentencia de la Gürtel, que era ridículo aquello comparado con casos que hemos... Pero en realidad, la clave de aquella moción de censura es que el PSOE olió la sangre, olió un momento de debilidad en los apoyos al gobierno de Rajoy, olió que el PNV le iba a traicionar y metió el cazo en el momento justo para romper los apoyos. Ahora, ¿en qué situación estamos? Obviamente Sánchez no va a adelantar elecciones. Nos pongamos como nos pongamos. Que aunque le pillen matando a Kennedy, no va a adelantar elecciones. Los socios no le van a dejar caer, porque yo, como llevo ya tiempo diciendo y parece que alguien ya se va dando cuenta, la ley de la amnistía a cámara lenta es un seguro de vida para Sánchez. O sea, mientras no haya amnistía, Puigdemont puede hacer el pino puente con la nariz, pero no va a dejar caer a Sánchez, pase lo que pase. Los únicos que podrían tener interés son los de Podemos, digamos, para alterar el panorama parlamentario, pero creo que tampoco tienen prisa. Entonces, claro, en este contexto, aplicar presión, salir, que además te visualicen que los únicos que están contigo son los de Vox, si es que están. Porque Vox en cualquier momento pues también le pega una leche al PP, perdón por la expresión. Entonces yo me ahorraría esta moción de censura, seguiría presionando por otras vías y eso sí, trabajaría en la visualización y construcción de alternativas. Por ejemplo, Carlos citaba hace un momento que este viernes se reúne en Barcelona la conferencia de presidentes. Bueno, está muy bien que el PP haya conseguido, digamos, poner su orden del día, pero recordemos que un orden del día es un orden del día. Luego hay que ver en qué queda el debate, hay que visualizar ese debate, hay que visualizar propuestas. Los presidentes autonómicos populares yo creo que se debaten entre querer formar un frente unido pues contra Sánchez, pero luego está el tema de negociar cada uno lo suyo. Entonces, bueno, yo creo que el PP lo que tiene que hacer es visualizar alternativas, visualizar firmeza y no ofrecer flancos débiles.
Y
si va a la moción de censura ofrecerá un flanco débil porque va a pasar lo que todos sabemos.
Para visualizar esa alternativa, una moción de censura, se vota.
No sirven
se vota
para
el
eso.
Proyecto. No, vamos a ver, no sirven si no dan los números. Entonces no serviría
ninguna. No sirve
ninguna.
Si la pierdes, period.
Pero hemos hablado de la de Felipe González y no todas las mociones de censura se hacen para ganar porque den los votos.
A ver, ¿tú cuánta gente crees que se acuerda? Sale a la calle ahora con un micro y pregunta, ¿cuánta gente se acuerda de que el ganador de las elecciones del julio 23 no se llamaba Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo? Tú a ver cuánta gente encuentras en la calle que se acuerde de eso.
Pero vamos a ver, independientemente de la moción de censura, yo creo que estaremos de acuerdo en que si tú consideras que ahora mismo el gobierno de España está secuestrado por una banda mafiosa, que es más o menos lo que nos está trasladando el Partido Popular, pues hombre, en fin, la política al uso tradicional de hacer oposición, en fin, en los miércoles de turno de preguntas al presidente y cosas parecidas, eso no es suficiente. Es decir, si tú consideras que hay una mafia gobernando, la situación es excepcionalísima. O sea, quiero decir, es que tendrías que usar todos los instrumentos a tu disposición.
Aunque no
sumen. Por tierra, claro. Mar y aire. Porque sí, es que, claro, si tú de verdad crees que hay una mafia gobernando, que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero, hombre, entonces no puede ser que estemos aquí, hombre, a ver si me da algún día los votos. No, perdona, es que tendremos que hacer algo de verdad excepcional, porque es que la situación no es normal. O sea, esto no lo hemos visto
igual,
nunca.
Por eso yo digo que no es lo mismo correr un sprint que una carrera de fondo. Y yo, a lo mejor, ya te digo, en política tener razón y que te la den no tiene nada que ver.
Pero Ana, es que no solamente es la corrupción,
que
no hay presupuestos, es que no se puede legislar, es que no hay gobierno, se está en el gobierno. Entonces, vale. Es una situación que todos, o muchísimos españoles, pero pensamos que es una situación extrema y límite.
A ver, el problema es que no lo suficientes. Mira las encuestas. Entonces, a ver, todo esto que estáis diciendo no es nuevo, lo siento. Entonces, a ver, aquí una de dos. O a la gente le da igual todo esto que estáis diciendo, que sería alarmante, sería muy alarmante, o alguien no está gestionando bien la razón que tiene. Y ahí lo dejo. Entonces, bueno,
las encuestas son claras, Ana.
Las encuestas no son tan claras. Mira, tengo por ejemplo, tengo aquí delante el desglose de
las encuestas. Yo creo que dan ya una mayoría bastante consolidada en el centro derecha ahora mismo.
Pero bueno, define centro derecha. El problema es
en España hay dos partidos de centro derecha ahora mismo, no hay más. O sea,
el drama del julio 23 era que Alberto Núñez Feijóo esperaba obtener una mayoría
absoluta. Una suma que no hubo.
Pero bueno, el problema que tiene Alberto Núñez Feijóo es que tiene que ir a ese lío. O sea, cuando Aznar consiguió la mayoría absoluta, que no la consiguió la primera, la consiguió la segunda, se daban dos razones. Vox no existía, o sea, todo lo que era, o sea, no había centro derecha, era todo, o sea, todo el derecha era centro derecha. Tampoco existía Ciudadanos, tampoco existía cosas que han salido después. Y no nos olvidemos que Aznar primero llega a la Moncloa, aunque sea por los pelos, y desde ahí, desde esa posición, negocia el apoyo de nacionalistas vascos catalanes. Nunca va al revés. Tú primero tienes que poner la patita en la Moncloa, aunque porque esta gente no pacta con el PP, pacta con el poder, el que manda.
Es que no estamos en lo mismo. Es que acabamos de ver el fin de semana pasado
cómo
el gobierno se ha inventado un magnicidio desde la Guardia Civil contra el presidente del gobierno.
Entonces, lo de la bomba López es la cosa más inmoral. Y estúpida.
Pero no es que sea estúpido, no, Ana. Es que esto es una estrategia deliberada, no sé con qué intenciones. Entonces, si ya tienes un gobierno al frente que es capaz de inventarse el asesinato o el posible asesinato del presidente del gobierno, no sé qué más van a poder imaginar a partir de ahora.
Yo no creo que se lo inventen. Sinceramente pienso que, mira,
hombre,
que están...
Eso ha estado teledirigido, Ana.
Yo creo que esto ha sido una cagada teledirigida. A ver, creo que les ha traicionado el subconsciente. Odian tanto a la UCO. Yo creo que odian tanto a la UCO. O sea, están tan convencidos. O sea, se cree el ladrón que todos son de su condición, que ven un mensaje y ven bomba lapa fantasías...
Por poner orden un momento. ¿Esperáis algo de la comparecencia hoy de esta individua del Leire 10?
Vamos, un bochorno, seguro.
A ver, Javier.
Vamos a un número.
Bueno, pues esta señora no va a decir más que por no hacer daño al Partido Socialista. Ella, bueno, pero sí que es verdad que hay una duda de qué excusa va a poner ahora. Ya nos ha dicho que estaba en una investigación. Ayer el señor Dolcet, que estuvo en esta casa, por cierto, Javier Pérez Dolcet, el empresario, dijo que esta señora lleva con él, lo viene diciendo hace días, 6 años. Seis. Es decir, cuando le pagábamos todos el sueldo, tanto en una empresa pública y luego en Correos, en comunicación y en otros servicios y responsabilidades en Correos, cuando estábamos pagándole ese alto cargo, ella ya estaba trabajando, digo trabajando, con el empresario. Que yo creo que ella se ha aprovechado de estos empresarios, de Sandro Rosell y de Pérez Dolcet, se ha puesto como un submarino allí para reportar, evidentemente, desde hace años, información que pudiera sacar a las alturas del partido. Y yo antes os planteaba una pregunta que para mí es fundamental. Desde que dejó de cobrar de Correos, esta señora mensualmente, ¿quién le paga? Ayer el empresario dijo que él nunca le ha pagado, que lo hacía porque era una inversión a futuro. Hablan, a ver qué dice hoy, de cierto documental, que están preparando un cierto documental. Bueno, ¿quién le ha pagado a esta señora estos últimos meses, casi un año, que lleva sin cobrar desde el erario público?
Pues el partido.
Claro, es que bueno,
esas labores.
Y yo hablaba del silencio, Carlos, antes de la directora general de la Guardia Civil, muy sonoro, pero también el silencio del PSOE, porque estamos pendientes hoy de lo que va a decir la que era hace unos días una pequeña Nicolasa, una que nadie conocía, luego hemos visto que sí, luego que tenía muy buenas relaciones, luego que era un alto cargo. Bueno, estamos muy pendientes de ella, pero ¿y el PSOE? Ya no el presidente del gobierno, que está, como siempre, desaparecido en combate. ¿Y el PSOE no tiene que decir algo? Cuando ayer, causa baja después de una reunión en Ferraz, una militante, no tiene que decir que no tenía nada que ver con sus actitudes, con sus trapicheos, con sus audios que hemos escuchado bochornosos, en los que intenta ofrecer instituciones del Estado para ir contra el teniente coronel de la UCO. No tiene nada que decir el PSOE si tuviera de verdad, si estuviera de verdad avergonzado de una militante con estas actitudes. Habrían salido desde el minuto uno. No esperarían a ver qué dice ella hoy en una rueda de prensa. Hay silencios que son sonoros. La directora general y los del PSOE.
A ver, yo efectivamente tengo poca confianza en lo que pueda salir de esa rueda de prensa de esta mañana. Pero nunca se sabe, porque es verdad que esta mujer, Leire Díez, por lo que hemos visto, ¿no? Tanto en los audios como en lo que le pudimos ver ayer, ¿no? Que cuando le intentaron sacar algo los periodistas, es una mujer que yo creo que en una rueda de prensa, si hay cierto tiempo para que se pueda explicar, pues al final puede acabar revelando más cosas de las que nos pensábamos, porque al menos yo no tengo la sensación de que sea una persona especialmente prudente. Por lo que vimos en los audios, es bastante dicharachera.
Echada para adelante.
Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí eso es una situación que bueno, está por ver, porque a lo mejor acaba cayendo en alguna contradicción o, en fin, yo creo que puede ser interesante.
Pero no dice que no admite preguntas.
Bueno, claro. pero bueno, que vamos
va
a ver cómo
leer
se
lo
explica.
Que le haya escrito el claro. otro y a correr.
En cualquier caso, a lo que iba. No,
el otro te refieres a Ferraz. Sí. O sea, es que el comunicado
si
probablemente...
Claro,
el comunicado que va a leer hoy a lo mejor ha sido redactado en una planta de Ferraz.
Es
a lo
que iba. Es el que tienen... Es como el Mr. Lobo, es el que va a hablar con Puigdemont, es el que le prepara.
Pero no subestimemos la capacidad que tiene la gente de venirse arriba y
de sorprender.
Eso,
¿no?
Eso. Pero no obstante, lo que
si
sí que tengo...
Si da una rueda de prensa es que está coreografiado, porque bueno, si no, no le dejarían abrir la boca y parecería un accidente.
Es lo que iba a decir, es lo que iba a tratar de explicar, que yo creo que por lo que hemos publicado ya hoy, ayer fue una especie de paripé en la sede del partido y aquí da la impresión de que ha habido un pequeño pacto de no agresión entre el partido y ella para no echarse las culpas mutuamente y para que la sangre no llegue al río. O sea, yo creo que no debemos esperar mucho de esa supuesta rueda de prensa, pero pero sí es cierto que yo creo que puede ser interesante porque es un personaje muy atractivo desde el punto de vista mediático. A mí me parece que no es la típica fontanera. Normalmente los fontaneros de los partidos son gente muy discreta, muy callada, en fin, no te hablan tan a la ligera. Y yo creo que ella tiene una personalidad diferente, por tanto, creo que puede darnos algunos minutos de gloria a poco que haya suerte, sí.
A ver, Ana Grau.
Que estoy. A ver, yo creo que no va a dar revelaciones. Yo creo que esto está más coreografiado de lo que parece. Ahora sí coincido totalmente con Álvaro, que el personaje, ya digo, es que quién ha visto y quién ve a lo que eran antes los estrategas, claro, de los partidos, a lo que son ahora, claro, lo que era, incluso la chusma de los partidos, lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, bueno, ahora me imagino que el reto que tendrá que hacerse todo es un discurso de consumo interno. A ver, yo insisto, yo creo que a mí me frustra mucho como periodista, por ejemplo, yo me leía Álvaro lo que publicaba, bueno, me leo todo lo que publicaba en The Objective, evidentemente, pero es que lo de los últimos días era de traca, y realmente la frustración que tienes como periodista, como decía, que la gente no reaccione más, o sea, ante estas cosas. Pero lo que sí es, yo me dice la experiencia, es que en la dentro de los partidos, detrás del biombo, estas cosas hacen mucho daño. Si cuando tú te enteras a través de la pocera, de la fontanera o de los WhatsApps de Ábalos, o sea, cuando tú te enteras de cómo van o de qué cobraba este mientras a ti te regateaban dinero o esta, quien se, en fin, a quien no quiero utilizar, estas cosas generan unas divisiones internas y unos odios internos que a veces tienen unos efectos boomerang inesperados.
Sí, no, y yo creo que el propio personaje...
Si esta mujer hablara de...
Claro, el propio personaje de Leire Díez ya nos da la medida del grado de degradación en el que se encuentran los partidos políticos en España y particularmente el Partido Socialista, ¿no? Porque acostumbrados, como hemos estado a lo largo de la historia, a grandísimos fontaneros, gente bastante preparada, con buenas cabezas, que estaba ahí entre bambalinas... Ahora, de repente, tenemos gente que claro, bueno, para empezar, Cerdán, que es un tipo completamente, sin ninguna formación para dirigir ningún partido político, y ahí está, de secretario de organización, ¿no? Y creo que, efectivamente, el personaje de Leire Díez demuestra también pues que esta gente... a veces tiene estrategias, a veces planifica muy bien y a veces va un poco improvisando. Yo voy a poner una anécdota que se la comentaba ahora aquí a Javier fuera de micrófono y que nos hemos reído mucho, porque, por ejemplo, para que veáis un poco cómo trabaja el gobierno o una parte del gobierno, anoche cuando el debate saca la noticia esta de la supuesta reunión, ¿no?, entre la directora de la Guardia Civil, Irene Díez, empiezan a llamarme a mí varias personas y a contactarme por WhatsApp pensando que habíamos sido nosotros los que habíamos publicado la noticia. Entonces, claro, a mí esto me dejó asombrado, ¿no?
Personas porque, de Moncloa.
O sea, dilo, es que claro, porque...
Es otra
que
esto, vez esos malditos esto, roedores.
Entonces, yo me quedé impactado porque digo, oye, claro, pero ¿cómo se puede confundir el debate con The Objective? O sea, pero bueno, sí, parece ser que pues son capaces en esas horas de la noche de confundirlo. Y varias personas pues de intentar localizarme para darme su versión de lo ocurrido, de la noticia o lo que sea. Entonces, lo pongo todo esto como ejemplo porque yo creo que estamos en un proceso, insisto, de degradación de la política hasta tal punto de que se trabaja de una manera completamente diferente, fíjate, a como podía hacerse hace 20 años.
Esta señora, además, no es que tenga el nivel que tiene como fontanera en las cloacas, es que ha tenido un altísimo cargo, por ejemplo, en Correos. Es que con este nivel ha estado al frente de todas las oficinas de Correos de España. Uh-huh. Bueno, que hemos sabido... O sea, es que ya no es el nivel de un fontanero que lo introduce, no se introduce en una agrupación de empresarios que se sienten víctimas, Sandro Rosell y este señor Pérez Donset, para intentar reportar arriba la información que saque contra la UCO actual. Ese es el objetivo. No, es que esta señora ha estado en un Correos presidido, que tampoco es baladí, por el que fue mano derecha de Pedro Sánchez, su jefe de gabinete, el señor Serrano. fue en ese momento, ojo con esta ligazón que es importante también, cuando la mano derecha, que fue de Pedro Sánchez, es nombrado presidente de Correos, es cuando esta señora también se va a la dirección de comunicación y acaba también con responsabilidad en todas las oficinas. Este es el nivel, pero ojo también lo que hay detrás de esa ligazón, ¿eh?
Y por ya, cierto, pero cuando bueno, decía yo lo de que son los chusqueros... A ver, por ejemplo, cuando yo decía que esto de la UCO tiene que ser por encima de todo una imbecilidad, porque, a ver, claro, si tú sabes que en The Objective, que Tigarat y tal, tienen miles de mensajes que ya los han dado... O
claro,
sea, que
ya está publicado,
o sea,
sí. Ya,
alguien va a comprobar eso. Entonces, yo estoy convencida de que... o sea, es que se puede ser mala persona y además... Y además tonto, y meter la pata. Entonces, tú estás ahí buscando, ah, oh, mira, anda una bomba loca, sí. Hostia, paf, lo metes, no te das cuenta de que
bueno,
alguien
pero,
con
oye, sobre
estudios
eso de la bomba loca,
lo va a
no
comprobar.
Vale, pero sí, esa teoría
lo,
tuya, Ana...
Pero es porque tu subconsciente no, ya va con
pero
la
esa teoría
mala.
Pero Ana, esa teoría no vale. Porque si tú hubieras cometido un error por estupidez, hubieras sacado la pata inmediatamente al día siguiente cuando
ah,
sabes.
No, no, no.
Claro, si tú
sostén
insistes...
Sostén ella no en Mendalla, no, porque algo
si
habrá
insistes,
hecho la UCO
no,
y
no,
algo habrá hecho de objetivo.
Mira, hasta
claro.
Donde yo sé, hasta donde yo sé, no, sostienen la mentira deliberadamente. O sea, porque saben que aquí lo importante es el relato, no la verdad. Da igual
sí,
la verdad.
Sí, pero
el
una
gobierno
mil
lleva...
veces contada.
Eso claro, es. El gobierno sabe eso que ahora mismo en
pues
España la verdad no vale nada.
En relación a eso perdida. Y al bulo de la bomba Lapa, bueno, simplemente a modo de cloenda, jefe. Óscar López, ínclito ministro y aquí secretario general en Madrid, frente a Ayuso. Dijo textualmente hace 2 días, lo que están haciendo en ese inframundo cloaquero es de cárcel. Claro, yo pensé, digo, ¿se pensará esto de ley de 10? Sí, sí. Ah, no, no, era no, por lo de Ayuso no, sí, sí. Y Bonilla. Sí, sí. No, claro.
Bueno, no han hecho
chicos,
nada.
Chicos. Claro, no, pero es que, claro, es que esa frase es aplicable a la ley de 10.
Y por cierto, Saura, el de Correos, que nos explique por qué echó a esta mujer. También nos debería una explicación el presidente de Correos actual.
Porque iba a tener otro trabajo.
Es que vio algo raro.
Porque tenía otro
porque
objetivo.
Iba a cobrar, o va a cobrar
de otro sitio.
¿De quién cobraba? Que lo paséis muy bien, que tengáis un buen día.
Gracias.
Nosotros aquí en el Guadalquivir, en Cope Joder. Bigote.
Qué duro.
Bueno, qué envidia. Recorrer España tiene eso, que te encuentras con sorpresas como la de hoy. Las hermandades cruzando el Guadalquivir.
Bueno.
No, maravilla. No, no. Bueno, adiós, ahora noticias de nuevo.
Perdonad que os interrumpa, pero es que no me lo puedo aguantar más. Con la fórmula coche, casa de línea directa, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar, ahorras directamente. Ya está dicho, aprovechate, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Sí. 917-700-700 o lineadirecta.com. Venga, que ya podemos continuar, ¿eh?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¡Salgo a hacer la compra! ¿Sabes qué necesitamos?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cocina y no llores!
Frigorífico Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial, que analiza los alimentos disponibles y te crea recetas y listas de la compra para que no malgastes nada. Electrodomésticos Samsung. Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos.